Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 14 de octubre, Día Mundial de la Concienciación sobre la Obesidad en las Mascotas.
Ya que en los últimos estudios realizados se estima que más del 50% de los perros sufren de sobrepeso y el 20% sufren de obesidad.
Y no solo son los perros. El problema de las mascotas obesas es muy frecuente en algunos países. En Estados Unidos, por ejemplo, un 32% de los perros y un 41% de los gatos domésticos tienen sobrepeso. Y en Australia estas cifras son aún mayores. En España tampoco podemos estar muy contentos con las cifras, aunque son un poquito más bajas y afectan a un 20% de los perros y a un 33% de los gatos. Curiosamente, la obesidad y el sobrepeso en las mascotas suele tener relación con el hecho de que sus dueños también padecen estos problemas. También obedece al hecho de que muchas veces los dueños nos empeñamos en humanizar a nuestros animales de compañía y les consentimos caprichos dándoles habitualmente comida casera que no está preparada para ellos o sobrealimentándolos porque consideramos que comer les hace más felices. En ambos casos, tanto en personas como en animales, está comprobado que tener kilos de más conlleva una mayor probabilidad de padecer artritis, diabetes, afecciones renales y enfermedades cardíacas. Y hablando de problemas, la violencia de género sigue siendo uno muy gordo. En el segundo trimestre de este año creció un 10% con respecto al primer trimestre de 2022. La pregunta es si este crecimiento que se ha detectado gracias a las denuncias es real o simplemente obedece a que el número de mujeres que efectivamente denuncian es mayor. Buscaremos respuestas con la ayuda de la presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y sí, hoy también tenemos a alguien que viene a demostrar que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Víctor Miguel Malo Gómez, alcalde de la Villa de Aljalvir. Y me apetece muchísimo ir a Onda Madrid para que conozcáis más de mi pueblo y de mí, un vecino más que tiene el privilegio de ser alcalde. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad para que conozcan más de la Villa de Aljalvir y algunas cosillas de su alcalde.
Pues aquí le esperamos. Y es viernes, por lo tanto tenemos sección con Rubén Ruiz y su Planeta R. Nos gusta acabar la semana con una sonrisa. Tenemos análisis de la actualidad en la semana según Beaumont y en De lo bueno lo mejor. Hoy Begoña Tormo viene muy dulce.
Con bizcocho y mucha fruta, vamos a hacer el postre que más le gusta.
Pues eso, Begoña hoy nos va a llevar a degustar los mejores postres de Madrid. Y como siempre, comenzamos ya a poner en marcha nuestra rueda de reconocimiento. Y vamos ya con las efemérides de este 14 de octubre. Nieves Ortiz.
Nos vamos a 1888 porque un día como hoy de esa fecha salía a la luz el primer cortometraje de la historia firmado por Louis Le Prince. Se llama Escena del Jardín de Rondeuil y es una escena muda en blanco y negro de menos de 2 segundos de duración. En 1964 Martin Luther King recibía el Premio Nobel de la Paz y 20 años antes, por primera vez en la historia, el hombre rompía la barrera del sonido. Era Chuck Yeager, piloto americano, a los mandos del avión cohete Bell X-1 que sobrepasó los 1.224 kilómetros hora. Hace menos 10 años era el deportista austriaco Felix Baumgartner quien se lanzaba desde la estratosfera a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre. Y en 1905 se fundaba el Sevilla Fútbol Club. Sevilla, Sevilla. Y para los amantes de Pulp Fiction, hoy están de celebración porque un día como hoy se estrenaba hace 28 años la película de Tarantino que regaló a la audiencia uno de los bailes más imitados, el que se marcaron John Travolta y Uma Thurman.
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. ¡Vamos allá!
Es que incita al baile esto. ¿Eh?
¿Quién no ha intentado esto alguna vez? Aunque sea en la intimidad de su habitación. Sí, sí, sí. Todo el mundo. Gracias, Nieves. Belén Amonacid también lo ha intentado. Sí. ¿A quién felicitamos hoy aparte?
Me confunden con Uma Thurman, según sí. Me pongo yo a hacer este
bueno,
baile.
Por altura, desde luego...
Por lo único.
Por rubia no.
Por rubia no, pero oye, lo de ser rubia es fácil.
Bueno, también es verdad.
Me voy a la pelu y me cambio el color del pelo, que eso no hay problema. Hoy cumpleaños, atención, Harry Roger Webb. ¿Que no sabéis quién es? Pues no. Venga a escuchar.
Por Dios.
Cliff Richards, claro que sí, está celebrando 82 años, aquel que dice que cuando mira hacia atrás pensaba que no iba a llegar a los 50 y que vaya precisamente por los 82 y lo que le queda por delante. Tanto que obviamente yo para recordarle he utilizado este tema con el que quedó segundo en Eurovisión, ganó Massiel en el año 1968, pero obviamente este hombre no ha dejado de trabajar y tiene nuevo trabajo discográfico. A ver, el más reciente de este año, no lo pongo que es de Navidad y nosotros no
por
hemos
Dios,
abierto todavía
no,
la temporada.
No.
Pero el anterior del 2020, si podemos, es música, el aire que respiro y tenía duetos hasta con Bonnie Tyler. Porque dice que no se va a jubilar absolutamente nunca, que cada vez que fantasea con esa idea, pues eso, le viene la música y dice yo tengo que seguir adelante, porque es lo que dice en este disco, ¿no? Música, el aire que respiro, dice que es lo que le da la vida y eso que estuvo a punto de dejarlo cuando se convirtió al catolicismo, porque dice que no podía ser tan sexy y ser católico al
mismo
tiempo.
Bueno, lo de sexy lo dirá él, claro.
Eso decía él, Y tenía un club de fans importante, porque además fue de los primeros imitadores que seguía la estela de el, del King, del Rey, de Elvis Presley. Para gustos los colores, él se creía sexy, seguro que más de una que nos esté escuchando también creía que era sexy en sus tiempos. Cliff Richards, felicidades, 82.
Y vamos a conocer también quienes celebran hoy su santo, Clara Esteban.
Hoy celebramos San Calixto. San Calixto I fue el 16º papa de la Iglesia Católica. Nació esclavo en una familia romana, aunque esa familia era de origen griego. La familia no era creyente y él se convirtió siendo ya adulto. Llegó a secretario personal del papa Ceferino y cuando Ceferino falleció le nombraron a él como sucesor. Murió asesinado en Roma a los 67 años en unas revueltas populares. En España hay 1.142 personas que llevan este nombre, el de Calixto, que es de origen griego y significa bellísimo. También hoy se recuerda a Santo Domingo Loricato, que vivió en Italia en el siglo XI. Lo de Loricato es un apodo que se debe a una penitencia que hizo, que consistía en vestir una coraza de hierro con puntas de acero que se llamaba Loriga, de ahí lo de Loricato. El inicio de su carrera fue un poquito atormentado porque sus padres decidieron hacer regalos a los obispos para que su hijo fuera prosperando en esa carrera sacerdotal. Pues bien, cuando él se enteró, se enfadó muchísimo y decidió hacerse eremita. Y después entró en un monasterio y allí permaneció hasta el final de sus días. El nombre de Domingo es de origen latino y significa que pertenece a Dios. Hay 41.361 hombres en España que llevan este nombre.
Y vamos a conocer también qué frase célebre ha elegido hoy Diego Barrios. Diego, buenos días.
Buenos días, Eli. La frase de hoy es que la música siempre suena mejor los viernes.
¿Ah, sí?
Pues al parecer sí.
Y ¿quién ha dicho esto?
Lou Brutus. ¿Quién era Lou Brutus? Pues es una personalidad de la radio estadounidense, director de programas, locutor, músico y hasta fotógrafo. Es más conocido por ser el anfitrión de varios programas de radio de rock a nivel nacional.
Pues nada, señor Brutus, si usted lo dice, será verdad. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Los mediums de oyentes también funcionáis mejor los viernes, ¿o no?
No tiene que ver. Depende también, hay que tener en cuenta ese viernes, el número de viernes que ocupa en el calendario.
Sí.
Claro, la fase de la luna.
Menguante.
Pues entonces menguo yo también.
Vale, pues nada. ¿De qué vamos hoy?
Hoy una de picores, ¿eh? ¿Ah? Lo que te ha llegado a pasar por culpa de ellos o lo que has llegado a hacer para rascarte. Estabas en una reunión y tuviste que utilizar el boli con el que estabas apuntando ahí los puntos claves de la estrategia comercial para meterte el boli por el zapato e intentar aliviar el picor que sentías en la planta del pie.
¡Qué mal! Sí.
Te comiste un pimiento de padrón y te tocó el que pica con tan mala suerte que te lloraron los ojos, se te pusieron las orejas rojas y también se te durmió la lengua. Te picaba tanto la espalda que tuviste que llamar a tu vecino de enfrente y le pediste que, por favor, si podía rascarte. Y él lo hizo pasándote su barba de 3 días por la zona en la que tú no alcanzabas con tus uñas.
¡Tremendo!
628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Carlos Honorato.
Yo no me rasco, ¿eh?
Bueno, pero aquí hay que rascarse el intelecto.
Eso sí.
Porque hoy tenemos reto de agudeza matemática.
Pues sí, hoy una sucesión de números porque hay que hacer cuentas.
Vale.
Pues tienen todo el día aquí que si sube el gasoil, que si esto, la luz. Estamos haciendo cuentas todo el día.
Bueno.
Así que hay que agilizar un poco la mente. Hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro Twitter, una sucesión de 5 números, pero justo el de medio falta. Y hay que solucionar qué es lo que viene. Empieza con un 3, llega después un 4, ahí hay una interrogación y luego le sigue un 10 y un 18. Y nosotros decimos, ¿qué número es el que falta? ¿Qué es? ¿Un 5? ¿Un 6? ¿O un 8?
Bueno, mal que nos das
hombre,
opciones.
¿Algo es algo? ¿A poner infinito? Pues no.
Bueno, hay que hacer un poquito de cálculo mental.
Sí, todo tiene su lógica, ¿eh?
Ajá, hombre, claro.
A ver.
Esto no es tuntum. No es tuntum.
Vale. Para que pase de un número a otro tiene que suceder cosas.
Bueno, algún tipo de operación matemática.
Operación muy sencilla.
Bueno.
No hay que hacer logaritmos ni nada de eso, ¿eh?
Si queréis probar. Pues ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar esa sucesión, deducir cuál es esa operación que nos va a dar el número clave.
Eso es.
Que está entre 3,
5,
6 u 8.
Es uno de esos tres números.
Muy bien, estupendo. A la 1 menos 5 sabremos cuál es la solución, como siempre.
Y mientras tanto...
pues me vas contando.
De vez en cuando.
Porque se van decantando los oyentes.
Entro y cuento.
Venga.
Adiós.
Estupendo. Hasta ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hablaremos de violencia de género dentro de un ratito y ella también fue una víctima. 16 años aguantó Tina Turner los puñetazos de su marido Ike, que llegó a quemarle la cara con café hirviendo. Finalmente, en 1978, tal día como hoy, Tina conseguía el divorcio, eso sí, a cambio de ceder a su maltratador todo el dinero, todas sus propiedades, además de la mitad de sus derechos musicales. There's a phrase that fits, but whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love? A primera hora de la mañana estaba previsto el desalojo de un edificio de dos plantas conocido como La Higuera, que está en el distrito de Tetón, concretamente en el barrio de Valdeacederas. Bueno, se han congregado personas a favor de los ocupas, Policía Nacional, para evitar posibles incidentes y para llevar a cabo también ese desalojo. Como digo, estaba previsto para las 8:30 de la mañana, y hasta hace unos minutos la policía no conseguía entrar en ese edificio. Allí, en la calle Genciana número 32, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, últimas noticias. Sí, creo que la policía ha entrado.
Ha conseguido entrar. Está siendo una intervención complicada porque, tú lo decías, hay muchísima gente en el exterior increpando a los periodistas, a la policía, que lleva aquí desplegada desde primera hora. Ese desalojo estaba previsto para las 8:30, pero hace tan solo unos minutos que han conseguido entrar a través del tejado. Había gente, además, encaramada a la parte, en la parte superior de este edificio, y ha sido complicado porque han lanzado humo, también petardos a la policía. Y esta mañana también queríamos conocer qué es lo que ha pasado en este edificio, que ya se ha intentado desalojar en varias ocasiones. Hace al menos un año también se intentó, lleva ocupado 10, y los vecinos han seguido muy atentos a todo lo que pasaba en esta calle del barrio. Hay además un grupo de seguimiento del patrimonio que no se meten en la ocupación ni dejan de meterse. Nos decían, lo que quieren es que este edificio se proteja de alguna manera, porque es de estilo neomudéjar de 1925 y está muy pendientes de lo que va a pasar a partir de ahora con él. Nos lo contaba, como decíamos, vecinos de la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos Tetuán.
Lleva, no sé exactamente, pero bueno, más de 10 años seguro, sí.
¿Y las personas que vienen en su interior son problemáticas, no han dado problemas a los vecinos?
No, hasta donde yo sé, no. Es verdad que ha vivido diferentes personas, ha tenido diferentes épocas, por lo que sé. Y bueno, no puedo hablar por la década larga entera, pero hasta donde yo sé, en general no, y desde luego últimamente tampoco.
No es la primera vez que se intenta desalojar, ¿no?
No, hace más o menos un año se intentó desalojar, un poquito más de un año, me parece que fue en junio de 2021.
¿Se conoce como el edificio de La Higuera y a quién pertenece?
Pues creo, no estoy del todo seguro, que pertenecía a una antigua familia de aquí. Las primeras gente que estaba ocupando incluso estaban en relación con ellos, por las noticias que tengo, no tengo un conocimiento directo del tema. Y luego, bueno, pues como pasa con muchos otros edificios, ha ido heredando las diferentes personas hasta que el edificio era de propiedad de bastante gente. Actualmente el solar contiguo y el solar donde está el edificio, pues no sé realmente si pertenecen o si tienen el proyecto de edificar una constructora, pero no sé la propiedad exactamente de quién es.
Es un edificio, eso sí, de 1925, de estilo neomudéjar. Sí. Había muchos de estas características aquí en Tetuán, me imagino que van quedando pocos, ¿no?
Van quedando cada vez menos. En el barrio de Valdeacederas, que es donde estamos, quedan aún menos que lo que puede ser, por ejemplo, en los barrios de Bellas Vistas o Cuatro Caminos, que todavía se conservan algunos más. Y sobre todo quedan pocos también conservados, tan claramente definidos del estilo, con un ornamento tan claramente del estilo, con unas proporciones tan buenas. Quedan muy pocos que sean casas bajas o que sean casas de dos plantas como es esta, que sean pequeños, porque son los más jugosos para tirarlos y edificar en más altura. Y quedan muy pocos, además, como este, que hagan esquina, que crean un paisaje urbano como muy, muy rotundo y muy impresionante.
Por eso decís vosotros, lo del desalojo es una cosa que se tendrá que decidir o realizar a lo largo de esta jornada, pero vosotros sí que estáis en contra de que se derribe.
Por supuesto, estamos totalmente en contra de que se derribe, porque bueno, yo participo del Grupo de Protección del Patrimonio de Tetuán. Hemos metido en el mes de abril oficialmente en el Ayuntamiento más de 200 fichas, unas 200 fichas aproximadamente, con edificios que deben ser o bien protegidos o subir su protección. Este es uno de ellos. Este no tiene ningún tipo de protección y hemos pedido que tenga una protección parcial, que bueno, requeriría en concreto que se reconstruyera la fachada, en el caso, o que se conservara, mejor dicho, la fachada, en el caso de acometer una obra y hacer otro edificio, como se ha hecho tristemente menos de lo que se debería, pero en otros edificios del barrio y de Madrid, en los cuales por la obligación de conservación urbanística, pues se ha conservado como mínimo la fachada.
Estructuralmente, ¿sabéis cómo se encuentra? No sé si habéis podido visitarlo en alguna ocasión.
No, yo no he estado en el interior, todo apunta a que está bien, la techumbre está bien, vive gente dentro y las noticias que tenemos es que el edificio está en buenas condiciones.
¿Qué os gustaría que se hiciera? Porque si no se destina a vivienda, ¿qué uso se le podría dar?
Bueno, nosotros, en este caso hablo de forma particular, pero con el grupo de patrimonio siempre nos gustaría que el patrimonio se mantuviera vivo, es decir, que no estuviera no fuera como una pieza de museo, sino que siguiera viviendo gente en él, que pues para que son las casas y al final la gente, los vecinos son el alma de los barrios. Pero bueno, por otro lado, si por supuesto pudiera servir en un momento dado para hacer dotaciones que hacen mucha falta, y particularmente en el barrio de Valdeacederas y en Tetuán en general, pues también sería una noticia magnífica.
Son, como decíamos, el IBEX, los que están muy pendientes de lo que pasa en este edificio. Decíamos que aquí siguen las unidades de intervención policiales desplegadas desde primera hora. Llega también, por ejemplo, ahora Policía Municipal y van replegando poco a poco hacia, bueno, una zona más lejana a las personas que llevaban congregadas para impedir que se produjera ese desalojo. Ha sido complicado, como decíamos, se han lanzado botes de humo, petardos, se ha increpado a los policías y, por supuesto, a los periodistas, pero finalmente algunos efectivos lograban acceder por el tejado.
Bueno, pues son las últimas noticias que nos llegan gracias a Gloria Talavera desde ese edificio, conocido como La Higuera, edificio de 1925, que lleva ocupado más de una década y que parece que por fin va a ser desalojado. Muchas gracias, Gloria. Si ocurre cualquier novedad, ya sabes dónde estamos.
Aquí nos quedamos, al pie de cañón.
Un beso, hasta ahora.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Llega el primer clásico de la temporada.
Este domingo, desde las 4 de la tarde, te contamos como si estuvieras en el Santiago Bernabéu todo lo que suceda en el Real Madrid-Barcelona. Solo tienes que sentarte y disfrutar.
Duelo madrileño-catalán que se repite en baloncesto entre el Real Madrid y el Juventud de Badalona.
Y también fútbol femenino. Una tarde que no te puedes perder.
Sonido Onda Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño. Único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor.
¿Sabías que el herpes zóster es la tercera enfermedad que más dolor causa?
Hablamos de síntomas, tratamiento y prevención el próximo lunes en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La violencia de género sigue siendo un problema importante en nuestro país. La cifra de mujeres que han padecido esta violencia en España siguió aumentando en el segundo trimestre del año. Entre los meses de abril y julio se contabilizaron 44.543 víctimas. Esto representa un incremento de casi un 11% respecto al mismo periodo de tiempo en el año pasado, en 2021, y de un 10% frente a las denuncias que se llevaron a efecto entre enero y marzo. Nos acompaña ya Ángeles Carmona, que es presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Señora Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días.
Visto así, a bote pronto las cifras nos ponen los pelos de punta, pero a lo mejor hay que buscarle el lado bueno, porque la pregunta que nos hacemos en estos casos es, ya viene siendo habitual, ¿eh? ¿Hay más violencia de género o hay más mujeres que denuncian dentro de lo que es un problema a todas luces importantísimo dentro de nuestra sociedad?
Sin duda. Es cierto que estos datos estadísticos que sacamos todos los años, cada trimestre además, observamos cómo va evolucionando al alza el número de denuncias, y la conclusión que sacamos es doble. Por un lado, esto constata que la violencia de género sigue siendo un problema de primer orden en España, una cuestión de Estado, y que desde luego tenemos que seguir trabajando todas las instituciones para que el sufrimiento que tienen estas mujeres, sus hijos y sus hijas, se palíe de la mejor manera posible. Pero por otro lado, también tengo una lectura positiva, y es que las mujeres confían en las instituciones y dan ese paso tan difícil como es denunciar. Y no solamente las propias víctimas, es que hemos visto un aumento muy significativo de denuncias que proceden de familiares, allegados, amigos, de personas que están cerca de esas víctimas. Y ese dato sí que es verdaderamente importante para que sepan todas las mujeres que no están solas, y que sin duda el acompañamiento y el apoyo de las personas que están cerca es crucial para poder salir del círculo de la violencia.
Creo que dentro de la tragedia que supone la violencia doméstica hay otra buena noticia, y es que va a la baja, cada vez son menos las mujeres que se niegan a declarar contra su agresor, y eso es un avance importante.
Importantísimo, y además sabemos que es consecuencia de una reforma legislativa que operó hace muy poquito tiempo, la ley de enjuiciamiento criminal, y que fue consecuencia del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Y es que ahora las mujeres que han declarado una vez en sede judicial y ya han contado lo que les ha pasado, ya no pueden acogerse a ese derecho a no declarar. Por lo tanto, es muy importante ver cómo el procedimiento continúa adelante, porque esto es un delito que constituye un auténtico atentado contra los derechos humanos, un delito público perseguible de oficio, y por lo tanto las instituciones, desde el punto de vista judicial al menos, están funcionando correctamente y se están continuando con ese procedimiento. No queremos que haya impunidad con esos delitos tan graves, porque un maltratador, si no se le denuncia y no recae la acción de la justicia sobre él, pues va a seguir maltratando. Por eso es tan importante que no haya impunidad, y por lo tanto el que las mujeres no se acojan al derecho a no declarar ha supuesto significativamente un aumento de las condenas, también hemos visto en estos datos estadísticos.
Bueno, ya nos decía usted que las víctimas presentaron 7 de cada 10 denuncias, las familias un 1,77%, y luego los servicios asistenciales y terceros el 3,86% del total. A mí me llama mucho la atención que haya más denuncias por parte de terceros o de servicios asistenciales que por parte de las propias familias.
Así es, y esto es algo que nos preocupa, que nos viene preocupando desde hace muchísimo tiempo, pero también he aumentado, aunque sea poco, estas denuncias que proceden de familiares, de amigos. Desde luego, una mujer que no tiene el apoyo de las personas más cercanas en esta lucha contra la violencia de género difícilmente va a salir de ahí. Por eso es tan importante la implicación. Respecto de los terceros, los partes, por ejemplo, partes médicos, las intervenciones directas de la policía, en las que también estamos viendo una gran labor, cada vez van en aumento, y eso significa que el sistema está funcionando. Sin duda, el llamamiento que hacemos siempre es todas las personas que conozcan que alguien está sufriendo de violencia machista tienen la obligación de denunciarlo. Es importante porque las mujeres por sí solas difícilmente van a salir de ahí sin ayuda.
En el caso de personas ajenas completamente al círculo familiar de la mujer maltratada, estoy pensando en vecinos, por ejemplo, claro, la cosa siempre se complica mucho porque uno piensa, bueno, ¿qué derecho tengo yo o cómo puedo demostrar yo que una persona que no forma parte, digamos, de mi círculo más cercano está siendo víctima de malos tratos? Yo creo que lo que se pasa por la cabeza de todo el mundo es a ver si voy a meter la pata. No pasa nada por meter la pata.
Efectivamente, porque además esa concepción parte de una concepción absolutamente errónea. Esto no es un problema de pareja.
Claro.
No es un problema donde no podemos entrar porque todavía quizá existe esa concepción de que la mujer que está en una situación de violencia de género es porque quiere. No, por Dios, eso es algo que debemos que desechar total y absolutamente de la conciencia social. Se trata de un delito público, un delito que constituye un atentado contra los derechos humanos y así lo han reconocido las organizaciones internacionales. Ya la Ley Orgánica de Protección de los Menores, la mayoría de las mujeres que son víctimas son madres de hijos menores de edad, ya dice que es obligatorio para toda la sociedad denunciar los hechos delictivos que puedan afectar a menores, ¿no? Y evidentemente una mujer que está sufriendo esta violencia machista, desde luego, necesita ayuda y es muy vulnerable. Debemos implicarnos todos y ser responsables y desechar cualquier actitud machista en nuestro entorno y, por supuesto, denunciarlo.
Bueno, yo creo que es muy importante, señora Carmona, resaltar en este sentido, por si hay alguna mujer que está en estos momentos padeciendo estos malos tratos o algún oyente que conoce a una mujer que los está sufriendo y todavía no se atreve a denunciarlos, que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como los jueces han avanzado también mucho a la hora de calibrar este problema. Si hablamos de órganos judiciales, han aumentado el porcentaje de órdenes de protección de todas las que se solicitan. Ya llegan prácticamente al 9%.
Así es. Y es muy importante precisamente lo que apuntas. España es un país pionero, modélico en la lucha contra la violencia machista. Hay muchísimos recursos a disposición de estas mujeres víctimas y, desde luego, tanto los jueces en general, la organización judicial, como las fuerzas y cuerpos del Estado, que hacen una labor clave, cada vez más especializada y, sin duda alguna, la atención es muy profesional y existen todas las herramientas para que esas mujeres puedan salir de ahí. Y no solamente ellas, también sus hijos y hijas. Nos encontramos en los juzgados mujeres que no denuncian porque tienen miedo a perder a sus hijos. Estamos viendo en esta estadística que aumenta un 329% las suspensiones del régimen de visitas para los maltratadores. Uh-huh. Es muy importante que todas las mujeres lo sepan, que existen recursos habitacionales, casas de acogida, ayuda psicológica, ayudas económicas. Precisamente esta suspensión del régimen de visitas y ayudas también para los niños. Cualquier mujer que entienda que esta es una víctima de violencia, sin duda alguna tiene que saber que están todas las profesionales y todos los recursos a su disposición para salir de ahí.
Evidentemente, estamos hablando de este año, de 2022, que es un año en el que por fin nos hemos liberado en parte, porque esto no ha acabado todavía, de la tremenda pandemia del COVID y de unos años en los que muchas mujeres se vieron obligadas de alguna manera a seguir conviviendo con sus maltratadores porque estábamos viviendo una situación excepcional. ¿Cómo valora usted lo que ha ocurrido durante estos años de encierro, digámoslo entre comillas?
Pues ha sido muy duro el momento, sobre todo del confinamiento, esos tres meses de confinamiento en que muchas mujeres ni siquiera tenían la oportunidad de denunciar. Sí. Es más, hemos visto que como estaban encerradas en sus domicilios con su maltratador, han sufrido violencia machista, por un lado, y no han podido pedir ayuda. Y es más, hemos visto también actitudes en las que, como la mujer estaba controlada dentro del domicilio y no salía fuera, quizá bajó el número de denuncias, el número de hechos delictivos. En cuanto empezó a relajarse las medidas de confinamiento, de medidas restrictivas, ya vimos otra vez un alza en el número de denuncias, como hemos visto ahora en este trimestre, ya hemos vuelto a los porcentajes anteriores a la pandemia. Desde luego, cuando las mujeres víctimas son especialmente vulnerables es precisamente dentro de sus domicilios. No en vano hemos concluido que más del 75% de los asesinatos se producen en la intimidad del hogar, precisamente en ese ámbito de la relación afectiva, ¿no? Donde no te esperas un ataque así alevoso contra tu vida, contra tu integridad física. Y por eso, precisamente, hemos querido que salga de los domicilios esta violencia que estaba tan silenciada, ¿no? Por eso tenemos que alegrarnos, en cierto modo, de que las mujeres decidan confiar en las instituciones y decidan denunciar estos hechos.
Por último, señora Carmona, hay un tipo de violencia que es la violencia psicológica, que es tremenda, pero que es mucho más difícil de demostrar que la física. Cuando hay violencia física, evidentemente hay siempre una violencia psicológica, pero no siempre que hay un maltrato psicológico se puede demostrar con una violencia física, porque a veces no existe. ¿Han detectado ustedes que también se denuncia más este tipo de violencia, que no se refleja ni en moratones, ni en palizas, ni en huesos rotos, o sigue habiendo todavía una cierta, digamos, prudencia a la hora de presentarse a un juzgado diciendo mi marido me insulta, mi marido me humilla, ese tipo de cosas?
Bueno, cada vez vamos viendo más casos de violencia psicológica denunciada. Y es verdad que quizá eso es más difícil porque la mujer tiene esas secuelas que le impiden dar ese paso, ¿no? Y contar lo que le está pasando, algo tan, tan íntimo. Yo he visto mujeres con secuelas psicológicas a veces mucho más graves, sí, que la propia violencia física. Es muy difícil de detectar y muy difícil de sacar, ¿no? Pero tenemos en los órganos judiciales todas las herramientas para poder detectar cuando una víctima está siendo maltratada psicológicamente a través de las unidades de valoración forense, que tienen especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses especializados en esto. Y siempre que hay un maltrato físico, sin duda, hay un maltrato psicológico. ¿Es difícil de detectar? Bueno, también se puede detectar a través de testigos que pueden acreditar, ¿no? Pues estos, a veces, situaciones de control en que recibes muchas llamadas de teléfono, en que hay un seguimiento continuo a través de redes sociales, a través de los mass media, de los medios de comunicación, se ejerce también control, hostigamiento, acoso. Todo eso se puede demostrar también a través de los cotejos, de las llamadas, etcétera. Es decir, tenemos todas las herramientas y, desde luego, cada vez se denuncia más, porque es cierto que la violencia empieza con un control a lo mejor muy sutil, se va incrementando, como decía, ¿no? En vejaciones, insultos, amenazas, seguimientos, y puede, desde luego, acorralar a la mujer y llegarla a provocar daños psicológicos muy grandes.
En fin, que la noticia está ahí. Han crecido las denuncias sobre violencia de género. Ojalá esto signifique que no hayan crecido el número de casos, pero sí el número de mujeres que deciden dar ese paso tan importante que es denunciar a su agresor. Mientras tanto, mientras sigamos teniendo este problema, desde luego no podemos estar ni mucho menos satisfechos ni conformarnos. Hay que seguir luchando y para ello está el Observatorio sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo del Poder Judicial, cuya presidenta es Ángeles Carmona, a quien le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Últimamente sacan muy malas notas, se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:47 de la mañana y como todos los viernes vamos a intentar demostrar que los alcaldes también son humanos y para ello nos hemos acercado hasta un municipio para traernos a un alcalde. ¿Hasta dónde hemos ido, Nieves?
Hasta Jalbir, que es una localidad al este de la Comunidad de Madrid. Está en el corredor del Henares, situada a 31 kilómetros de la Puerta del Sol y a 12 de Alcalá de Henares. Hay empadronados más de 4.600 vecinos, que son los ajalbireños. De su patrimonio artístico y arquitectónico destaca la iglesia de la Purísima Concepción en la Plaza de la Villa, y el 3 de febrero es cuando celebran San Blas, que es el día del patrón, el día grande de las fiestas patronales, que arranca un día antes coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Candelaria. Además de actos religiosos, hay una completa programación en la que no faltan los festejos taurinos. Por cierto, que Ajalbir goza de privilegio de Villarreal.
Bueno, pues el alcalde de Ajalbir es Víctor Malo, que viene a demostrar que también es un ser humano, además de ser alcalde. Víctor, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
¿Ajalbireño o no? ¿Nacido en Ajalbir?
Sí, sí.
Y creo que además de familia que arraigada allí, ¿no?
Sí, la familia Malo data del 1700 y la familia Bravo del 1500, que es el registro más antiguo que tenemos.
O sea, que tus apellidos son Malo Bravo.
Los de mi padre.
Los de tu padre. ¿El apellido Malo de dónde viene?
Viene principalmente de Aragón. Había un señor feudal que se conoce, se llamaba Malo.
Bueno, que a lo mejor no era demasiado bueno, ¿no? Quiero decir, los apellidos suelen venir de muy antiguo. Exacto. Y normalmente vienen de motes o del lugar donde uno nace. Bueno, Víctor, ¿cuánto tiempo siendo alcalde de Ajalbir?
Pues 3 años la legislatura esta.
Bueno, ¿y qué tal?
Bueno, bien. Me ha sorprendido mucho.
¿Ah, sí?
Sí, porque he sufrido mucho, ¿no? Porque yo creo que es un poco injusta.
Ah, sí. Bueno, os ha tocado vivir una etapa tremenda con la pandemia, por ejemplo, ¿no?
Sí, y luego a la hora de transmitir lo que tú quieres, y eso es muy complicado. Ya. O sea, que la gente lo entienda. Y luego, bueno, ya no te hablo de redes sociales. Aparte que no tengo ninguna.
Ah, no,
o sea,
¿no te gustan?
No, no las quiero ni ver. Lo siento mucho.
¿Pero por qué? Porque... ¿has comprobado que no son un buen vehículo para alguien que tiene una vida pública como tú?
Yo creo que es una buena herramienta si se le da un uso correcto, ¿no?
Ya.
O sea, pero tú en el momento que tienes, por ejemplo, Facebook, que te hablo del cara libro este, ¿no?
Sí.
Y expones una serie de cosas y desde el otro lado una persona que no tiene un perfil, que es un perfil falso, te acusa o te recrimina o te insulta, te falta el respeto, tú no puedes hacer nada contra esa persona y luego no se retractan, no es una cosa que luego la gente pida perdón. Entonces ahí lo pasé muy mal.
Bueno, no gustarte las redes sociales y al mismo tiempo ser padre de 3 chicos, alguno de ellos ya en la adolescencia, debe ser complicado.
Bueno, Víctor, que tiene 16 años, no es muy de redes.
Ah, muy bien.
Y sin embargo, Pablo, que tiene 13, sí que hurga más en redes, ¿sabes?
¿Por qué decidiste dedicarte a la política, Víctor?
pues creíamos que era un momento en el que había un espacio que no se estaba rellenando, que no, o sea, que no avanzaba el municipio, ni en infraestructuras, ni en servicios, ni siquiera en lo que pedíamos los vecinos, y nos juntamos un montón de amigos y decidimos dar el paso. Y bueno, dentro de la circunstancia, quién podía ser candidato, quién quería, quién no le apetecía, el tiro iba pegado para otra persona. ¿Vale? Y al final, por circunstancia de la vida, esa persona no podía. A mí no me disgustaba porque algún día quería haberme metido en política. Bueno, en política, en representante del pueblo, ¿no?
Siempre decimos que los alcaldes sois los políticos menos políticos, ¿no?
Sí, exacto.
En el sentido de que sois más gestores y más tenéis ese contacto directo con vuestros vecinos, del que están muy despegados quizá otros cargos políticos que están en instituciones y que viven muchas veces de espaldas a lo que es la realidad. ¿Qué hacías antes de ser alcalde?
Pues mira, yo me fui voluntario al ejército del aire. Cursé ahí 18 meses, inolvidables, además muy buena experiencia. Y nada más salir de la mili, estaba trabajando de mecánico en un taller. Mi padre tenía una nave y se quedó vacía y me dio la posibilidad de montar mi taller mecánico con 21 años, emprendedor.
¿Un emprendedor?
Yo solo, sin ningún tipo de ayuda, la ángela de mis padres. Y así tiré hasta el 2008. En 2008 mi padre decide, porque la nave era familiar, decide darla otro uso, hacer una construcción. Y entonces en ese momento me planteé cambiar el taller de sitio, pero había nueva normativa medioambiental de humos y tal, y la verdad que me arriesgaba mucho para irme ahí. Entonces valoré con mi padre decirle, papá, ¿quién va a hacer la obra? Y dice, pues no sé, hijo, no, tal. Digo, bueno, ¿y si la hago yo? Y toda la familia se quedó un poco como diciendo, ¿este qué dice? Si es mecánico. Contraté un oficial de primera, un peón que era encantador, colombiano, y entre los tres hicimos el edificio.
Mira, o sea, que eres un hombre muy hecho para adelante.
Sí.
¿Habías conocido ya a tu mujer o no?
No.
No. ¿Dónde la conociste?
Pues Pilar venía a los veranos, es más joven que yo, bastante más joven que yo, 8 años. Y venía a los veranos por Aljalvir y yo la conocía como una chica muy, muy deportista. Además, se le daba muy bien la gimnasia deportiva. Y siempre la veía haciendo el pino por la iglesia.
¿Y tú le echabas el ojo?
No, yo sabía que era la sobrina de Masi, la Eugenia, pero claro, cuando ya la veo con 18 años, pues aquella señorita que estaba haciendo el pino no era la misma.
Ya.
Y bueno, y ahí empezamos y me costó mucho. De hecho, ya yo creo que ya había bajado los brazos y...
Ya.
Y
¿te costó convencerla?
Bueno, es que el parche, como decían en Colombia, estaba caliente.
¿Te costó convencerla o te costó...? Tú eras un hombre echado para adelante, hombre. ¿O te costó, en fin, es entrar?
Había un problemilla, ella tenía pareja. Entonces yo respetaba mucho. Entonces el paso yo no le podía, así como hay que decir, dar, ¿no?
Ya, bueno, tuviste que esperar.
Sí, pero ella era muy jovencita, son de esas parejas que...
Que dices, tú ya lo veías venir. Decías, estos son muy jóvenes, estos no van a aguantar
exacto,
mucho.
Yo lo quería.
Yo me siento, espero que ya caerá. Y cayó. Víctor, ¿qué es lo primero que te llevó, ya me has dicho antes, que tu interés por el pueblo, a optar por ser alcalde? Pero, ¿cuál era el problema que tú veías en tu pueblo? Esa cosa que decías, yo esto tiene que salir para adelante.
Pues mira, el tema de mayores. El tema de mayores, yo pienso que es un colectivo, ¿no? Hablo colectivo porque no sé cómo referirme.
Sí.
Si no me pongo aquí a llorar o no, me pongo a decidir aquí a todos los mayores. Nos han dado todo, o sea, en Aljalvir es un pueblo agrícola, 100% agrícola. Lo ha sido toda la vida, toda la historia de Aljalvir, desde el tiempo de los árabes. Éramos de despensa de Alcalá de Henares, sobre todo de ajo y viña, ¿no? Y la deuda que teníamos con ellos, pues era más servicios en el hogar del jubilado. Y luego una cosa que vamos a inaugurar, si Dios quiere, en el Día de los Santos, es el cementerio. El cementerio municipal estaba muy abandonado. O sea, había una parte que parecía de todo menos un cementerio. Entonces, eso yo creo que era una deuda que teníamos la gente joven con nuestros mayores. Además, por desgracia, lo vamos perdiendo poco a poco. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Y luego en la parte contraria. La gente joven.
La gente joven.
Que la que nos tiene que mover es el futuro de España, ¿no? Y viene con mucha fuerza. Entonces, o sea, que ellos sean gente honrada, trabajadora, un respeto hacia los mayores, un respeto hacia la policía, Guardia Civil, hacia sus padres, sus madres, era muy importante. Y luego, en el tema de deportes, de infraestructuras y demás, teníamos una carencia bestial.
¿Te ha dado tiempo, con la pandemia y demás, a llevar a cabo todo lo que tenías pensado?
No, ni hablar. O sea, yo tengo un problema añadido, ¿no? Que muchos alcaldes que son candidatos se lo habrán encontrado. Yo antes de presentarme a las elecciones intenté saber cómo estaba el ayuntamiento, cosa que se me negó. Y a mí se me comunica en un medio de comunicación que el ayuntamiento paga 25 días y que está saneado totalmente. Entonces tú enfocas un programa electoral a eso.
Porque, y cuando llegas y abres el cajón del dinero, pues que te encuentras
casi 2 millones de deuda, y a lo mejor eso no era importante, pero un desajuste presupuestario de más de 1.100.000. O sea, quiere decirse que somos un ayuntamiento deficitario anualmente. Entonces tú, cuando te encuentras con todo eso, ya te quieres morir. La primera decisión es suspender las pagas extras.
Claro. Sobre todo, ¿cómo explicas a los vecinos que tú te has presentado prometiendo una serie de cosas basándote en una información que no es real, y luego sal y explica que no puedes hacer nada de eso?
Pues eso es lo que te decía, que o sea, no puedes. O sea, la gente no te quiere oír decir eso, te quiere decir, bueno, ¿y de lo mío qué? ¿No? Entonces, ya te digo, eso fue el primer sopetón que me llevé, y de ahí, bueno, pues pico y pala. Es que no sé otra cosa que no sea mi vida trabajar, yo y mi familia, y igual que mucha gente de Jalbir, ¿no? Y la verdad que lo sacamos para adelante, lo hemos sacado para adelante. Luego vino la pandemia, que es lo peor que nos ha podido pasar a todos, hablo a todos en general. Nosotros lo llevamos bien porque fuimos inflexibles. Nosotros teníamos una información privilegiada porque... lo voy a decir, mi hermana es secretaria del director de Alcalá de Henares, o la directora, y sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, nosotros nos adelantamos a todos los municipios, incluso a la Comunidad de Madrid. Nosotros el día 8 cerramos el hogar del jubilado, cerramos parques, y bueno, yo el disgusto que me encontré el viernes por la mañana es que me veo a toda la gente con los niños en la plaza. O sea, la gente se pensaba que eran días festivos. Y fui a hablar con los bares personalmente, nos conocemos todos, y desde aquí darle las gracias, porque cerraron voluntariamente el día 13. La Comunidad de Madrid cerró todos los bares el día 14, pero nosotros voluntariamente el 13. Y el punto de inflexión fue la plaza cerrada, porque yo dije, esto no puede ser. Y acordonamos la plaza, y la gente cuando llegaba a la plaza con los carritos decía, cuidado, cuidado, cuidado. Y bueno, y con nuestras mayores fue increíble, ¿no? Porque no entendían de que se cerrara el hogar del jubilado.
Hombre, claro.
Entonces, ¿qué hicieron? Se me fueron a echar las partidas al bar.
¿Qué me dices?
Claro, y le dije...
¡Desastre total!
Claro, digo, Dionisio, Alejandro, que no. Entonces me decía, bueno, no nos vamos a morir de este bicho, pero no vamos a morir de no salir, pero bueno. Y bueno, y ahora han pasado el tiempo y los veo a Dionisio y a Alejandro y digo, bueno, ¿qué? Bueno, vale, no son muy de darte la razón, ¿no? Pero dice, bueno, Vitín, vale, bueno, pues tal, y eso.
Lo de Vitín me encanta, te llaman Vitín en el pueblo.
Los abuelos, el nieto del tío Pablito, o Vitín, el hijo de la Tere, o el hijo de Víctor.
Porque te han conocido, en fin, gateando por las calles de Jalbir, ¿no?
Sí, un poco trasto también.
¿Ha cambiado mucho a Jalbir desde que, desde que tú eras pequeño?
Hombre, desde que yo era pequeño, sí, ¿no? Porque éramos unos 900 habitantes y ahora estamos en 4.700. Pero
se ha multiplicado por 4, claro.
Claro, pero no hemos perdido el encanto de pueblo, o sea... Nos conocemos todos.
Muy bien. Víctor, llegan las noticias, porque llegan las 11 en punto de la mañana. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos y luego seguimos charlando un ratito. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, las escuchamos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.